Muy buenos días, España, que estamos en fase tranquilidad en nuestras Islas Canarias, esta vez desde Tenerife, con su hermoso Parque Nacional del Teide, su maravillosa ciudad colonial de la Laguna y ese sur siempre soleado que te espera con las medidas higiénicas más extremas de la industria puntera turística española y sin casos de coronavirus. Calor sofocante por todo el país. Canarias está calentito, también Madrid y sobre todo el Valle del Guadalquivir. Temperaturas de 40 grados, por ejemplo, en Sevilla, Córdoba, Huelva o Jaén, varias alertas amarillas. Tenemos dos Españas. Las de los 43 grados que va a alcanzar Écija el próximo martes, que dicen será el día más caluroso del año, y la de los 20 grados de Cantabria y Asturias. Y la noticia del día en España, ya lo sabes, es el confinamiento. Se lo has oído a Iván Alonso en Lérida, en la capital y en el Valle del Segrià, regado por el río Segre, en plena recolecta de frutas que atrae temporeros de muchos países. Se cifran de manera extraordinaria en unas 4.000 personas las contagiadas y, por supuesto, todos los ciudadanos de la zona, más de 200.000, vuelven a estar confinados. Había indicios alarmantes, pero no se atendieron. Así se expresaba con indignación don José Luis Aguilá, secretario general de UGT en Lérida.
El ambiente no está como en el mes de marzo para que todo el mundo se pudiera confinar, para que todo el mundo fuéramos igual de obedientes. Aquí hay mucho cabreo por la situación que estamos viviendo, acompañado de las temperaturas que estamos teniendo y de la imposibilidad de poder movernos. Pero aquí hay gente que cumple con las medidas y otros que se jactan de no cumplirlas.
El que está en pie y perfectamente dispuesto en Lérida es el padre Jaume Melcior, que está a punto de iniciar su ronda pastoral con las distintas misas. Muy buenos días, don Jaume.
Buenos días, doña Cristina.
Bueno, pues efectivamente, ustedes otra vez en confinamiento, aunque no doméstico, ¿verdad?
No es confinamiento domiciliario. Podemos movernos libremente por toda la comarca.
Uh-huh. Ahí la cuestión es no salir de ese perímetro de la zona de la comarca del Segrià, la zona regada por el río Segre, y exclusivamente para cuestiones laborales. ¿Qué dice la gente, padre?
A ver, hay de todo, gente resignada, pero también hay mucho enfado. Mucho enfado, sobre todo porque muchas personas hacía días ya que veían venir un poquito esta situación.
Claro, es que hay hasta una denuncia de una plataforma de vecinos que se llamaba Son Bains, que decía que es que se estaban traspasando las normas.
Sí, no, es difícil controlar a ciertos colectivos y tampoco cada uno de nosotros podemos tener un policía detrás diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero también las autoridades no pueden exigir, pueden exigir la responsabilidad, pero no puedes exigir responsabilidad cuando no has educado en ello a muchas generaciones, ¿no? Entonces,
O sea que el principal problema, entiendo, como en el resto de España, lo están procurando, a más de los temporeros, los jóvenes.
Sí, claro. A ver, los chavales jóvenes se ven libres de este problema, en parte, ¿no? Entonces, pero bueno, no podemos generalizar tampoco en ellos. Es un poco hablar así en generalidades. Pero sí, no se ven el peligro encima. Y entonces, pues, algunas fiestas, botellones. Claro, en los botellones comparten la botella, comparten el cigarro. Entonces, claro, eso es un punto de transmisión.
Claro, y después los
fuerte.
Afectados son indudablemente los ancianos. Los temporeros es inevitable que acudan a Lérida porque la recogida de la fruta lo exige, pero sus condiciones de vida dejan mucho que desear.
Sí, este es un problema que ahora se marca, pero que viene de muchos, muchos años. Es decir, no tienen un lugar en muchos casos. Hay situaciones muy honorables y hay empresarios agrícolas que lo hacen muy bien, pero no hay un apoyo suficiente administrativamente. El ayuntamiento ha intentado siempre a través del albergue, que es donde ahora hay un fuerte brote en el albergue. Ha intentado también a veces montar en, en diferentes pabellones de la ciudad para que puedan dormir. Pero otro problema que se ha encontrado el ayuntamiento es que muchos no quieren ir ni al pabellón, prefieren la calle, algunos. Y es tremendo, porque, claro, la calle duermen, pero también sus necesidades, la salubridad es
Claro,
la que es, y por
claro.
eso la propagación es la que es.
Claro. Para los comercios, un golpe durísimo porque se estaban apenas recuperando.
Claro, esto a ellos ahora les supone pues una bofetada tremenda, sí. Es una porque además es que se ven que como ellos han vigilado un montón y no ven premiado pues todo este esfuerzo de tantos meses, ¿no?
Claro, evidentemente. Entre sus feligreses, ¿cuál es el estado de ánimo?
Resignación, esperanza. No veo gente triste. También hay gente con miedo. Por miedo, pues porque son gente mayor, entonces casi no salen, ha bajado mucho más de lo que ya estaba la situación, ha bajado más la asistencia. Yo, las tres misas que ahora voy a celebrar, pues no creo que llegue casi a las 10 personas cada Eucaristía, si alguna se pasa, será pasará de 2 o 3.
Claro. Pues es el
Pero.
padre Jaume Melcior que ha tenido a bien dirigirse a los oyentes de COPE en esta mañana de confinamiento de nuevo en la comarca del Segría, en Lérida. Muchísimas gracias, padre.
A ustedes y encomiéndennos, ¿eh?
Encomiéndenos ustedes también porque esto se va a repetir. Un abrazo fuerte y que
Un
resistan
abrazo.
bien. Adiós.
Gracias.
Y Albacete también ha presentado un pequeño brote que ha obligado a confinar a los vecinos de un edificio que hablaban esta mañana con Ángel Correas.
Son las 7 de la tarde. Yo me entero porque hemos oído un movimiento ahí en la calle y hemos visto que había unas personas, estaba la policía y había unos señores con una bata blanca, bueno, con las protecciones. Y luego pues, nos ha llamado nuestra hija, que se ha enterado también, y además nos ha llamado la policía a bajar, nos ha dado unas instrucciones, unos papeles, y nos ha dicho que tenemos que estar 15 días encerrados. Nos preguntaba a ver cómo bajamos la basura y cómo comemos, y dice que van a, se dice que van a acordonar la puerta y posiblemente nos hagan un test a todo el edificio.
Que no pueden salir ni a comprar ni a dejar la basura de repente. Ayer tuvo la negra el presidente Sánchez cuando en plena campaña electoral en La Coruña recomendó a la gente que saliese y disfrutase.
Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber.
Bueno, las elecciones en cuestión, las del próximo domingo 12 en País Vasco y Galicia, no presentan grandes novedades en las encuestas. Ganará con mayoría absoluta el PP en las gallegas y sin alcanzar ese nivel el PNV en Euskadi. En el País Vasco, PP y Ciudadanos no rentabilizan su coalición, según la encuesta que hoy saca La Razón. Pierden casi un 30% de los votos logrados en 2016. Vox se hace con la mitad de los fugados de estos partidos y el resto se reparten entre el Partido Nacionalista Vasco y la abstención. Podemos cosecha sendos fracasos, tanto en Galicia como en el País Vasco. En la tierra de Feijóo, sus votos van al PSOE y al BNG. Allí Ciudadanos y Vox serán fuerzas extraparlamentarias, no podrán entrar en la Cámara. En el País Vasco también pinchan los de Pablo Iglesias. Así que las alianzas para gobernar del PNV serán o con el segundo grupo más vetado, Bildu, o con el tercero, el Partido Socialista, o con ambos. Y en Cataluña, con la que está cayendo, los nacionalistas independentistas siguen haciendo el tonto. Puigdemont y sus consejeros del supuesto gobierno exiliado se han reunido en Perpiñán para aprobar una APP, una aplicación digital que permita a sus 90.000 seguidores votar cuestiones del llamado Consell de la República, Consejo de la República. Han llamado a la confrontación con el Estado nuevamente y la creación por fin de la República Independiente de Cataluña, directamente ha dicho el consejero Comín ayer. Las instituciones, los ciudadanos y la sociedad civil organizada nos tenemos que preparar si queremos culminar el proceso de independencia y para ello hay que tener presentes todas las lecciones aprendidas de lo ocurrido en 2017. Tócate las narices. Es lo que se llama estar en el guindo. En plena crisis de emergencia nacional por el coronavirus y con un problema económico gordísimo. Y la noticia internacional es la muerte del secretario privado de Cristina Kirchner, en realidad de ambos, de ella y de su esposo. Fabián Gutiérrez ha sido encontrado enterrado, envuelto en una sábana, con un fuerte golpe en la cabeza y cosido a puñaladas. Este señor, Fabián Gutiérrez, era un arrepentido, un testigo protegido que estaba deponiendo ante los jueces sobre la corrupción de Cristina Kirchner y el hecho de que no solamente se gastaba fortunas en las tiendas, él la flanqueaba en esta tarea, sino que distintas personas acudían al despacho del matrimonio con mochilas y con bolsos de contenido sospechoso. En fin, ya se sabe lo que pasa en estas pseudo dictaduras. Se te ocurre decir algo y apareces bajo tierra.